que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou duvidar e chega. Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me jogar no tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria. Nasci, eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, Deus dará. Se Deus não dá, ó nega, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica como é que pôs no
bueno. Buenos días, buenas tardes, no sé, bueno, tampoco por 10 minutos vamos a decir buenas tardes. Estamos nuevamente en otra emisión del programa La Chimenea Radio, el programa de radio de la multisectorial Defendamos a Alberdi, todos los miércoles a las 9 de la mañana, o un poquitito más como hoy, por Radio Libre, la FM comunitaria de Barrio Alberdi, sí señor. Le recordamos, por si hace falta, nuestro teléfono, el teléfono de la radio, donde pueden comunicarse para mandar sus críticas, inquietudes, comentarios, saludos para los conductores. Recordamos, por supuesto, que estamos en una versión laico o veraniega de este programa, porque les hemos obligado directamente que se tomen vacaciones Eliana y José, que son los conductores, productores de todo, de este programa, habitualmente. Merecían un descanso, por supuesto, porque hay que recargar pilas para todo el año 2015, que va a ser muy largo. Me hace señas acá nuestro operador Marcelo, que realmente los chicos trabajan mucho, es una cosa encomiable. Bueno, les mandamos saludos a donde quiera que estén, no sé si nos estarán escuchando, porque a lo mejor han tenido suerte, andan por el Caribe, por Brasil, qué sé yo, y no sabemos bien si llega la señal. Aunque nos pueden escuchar también por internet, lo cual puede hacer también cualquiera de ustedes, queridos oyentes, si en algún momento no tiene acceso a una radio FM, pero sí a una computadora o un teléfono con internet. O a lo mejor sí tiene acceso a una radio, pero quiere aprovechar una característica muy particular de vernos, de escucharnos por internet, que es que también nos puede ver. Simplemente tipe en la barra de direcciones de su navegador www.ustream.tv/channel, channel así como suena con CH y 2N, /radio FM libre. Ahí va a poder escuchar el programa y el resto de los programas que se transmiten por esta emisora, por supuesto. Todos muy interesantes y todos ellos, por supuesto, más preparado y de mejor calidad que esta pequeña intención de comunicarnos con los vecinos que estamos poniendo en práctica aquí. En esta ocasión, junto a los compañeros Pablo y Damián, ¿cómo están, chicos? Perdón por la tan larga introducción.
Bueno, buenos días, saludos. ¿Cómo anda, Sergio? Saludos para vos, para Marcelo y para toda la audiencia, como siempre, ¿no? Contento de estar acá.
Buen día, otra vez contento de estar acá, una semana seguida.
Es cierto, Damián ya vino el miércoles pasado con una cuestión sumamente interesante. Recordemos el tema de la fábrica de pólvora.
Brillante intervención, lo digo como historiador, la verdad que bárbaro.
Muy, muy interesante, la verdad que habíamos pensado para que durara unos minutitos y nos llevó casi todo el programa porque realmente nos sumergimos en el tema, en la época, en todas las aristas que se abrían. Pobre Damián, lo bombardeábamos a preguntas, no solo, quienes habla, digamos, que juega un poco ese rol, también Dante, que estaba presente el miércoles pasado, y los oyentes también, por supuesto, a través del teléfono, de la página de Facebook o mensajes de texto. No sé qué nos traes para hoy, Damián, no es que te quiera presionar, pero después de la brillante actuación...
Disertación, una clase.
Claro,
clase,
está bien.
Bueno, hoy trajimos un poquito algo más pequeño, que es un poco rescatar el cementerio San Jerónimo, un poquito la historia y hablar también de la actualidad, no solo del cementerio, sino del espacio que lo rodea, que es una parte muy importante y vital de Barrio Alberti.
¿Tenemos algún entrevistado que viva ahí?
No,
la parte de Medium todavía no la pusimos en práctica.
¿Que viva adentro del cementerio?
Claro, no, eso me pregunté. Digo, bueno, si tenemos una entrevista con alguno de los que están en el cementerio, pasamos al frente. ¿Sabes qué? La audiencia de La Libre, ¡pum! No nos toca el cómo es nadie, ni Tinelli. Bueno, no importa, ya va a llegar el momento, muchachos, de a poquito.
Tendríamos que hacer juego de las copas.
Sí, bueno, habría que probar. Hay que despejar un poco la mesa acá, pero se puede. Ponemos el monitor un poco más allá. El micrófono está sobreelevado sobre la mesa, así que en eso no habría problema. Marcelo pone cara de miedo. Se ve que no le gustan tanto estas cosas así. ¿Cómo se dice?
Espirituales
y esotéricas. Esotéricas. Así, bueno, pero. Nos vamos a enterar entonces un poco de la historia y de las características de todo lo que rodea al cementerio San Jerónimo. No sé si queremos empezar directamente con eso, una pequeña introducción, ya que nuestros oyentes seguramente al oír el tema han quedado pendientes.
Una cosita, es interferencia, le decimos a los oyentes que se escucha, es una construcción de un nuevo edificio que está acá al lado de la radio, ¿no? Que no es la primera vez, digamos, que se sienten esos molestos ruidos, ¿no?
Lamentablemente, sí. Una nueva casa que ha sido demolida y, bueno, están construyendo al lado. No tenemos mucha información, lamentablemente también, porque es otra característica. Esta gente y el actúa sin... Bueno, uno se entera de las cosas a medida que van pasando. Nos pasa, ¿no?, que vienen vecinos por ahí o conocidos que saben de la movida o que nos apoyan, nos simpatizan con la causa, por así decirlo, y dice, che, ¿viste lo que están haciendo en tal lado? O pasé por tal lado, estaban construyendo, o estaban vallando. Y realmente no tenemos ni siquiera herramientas como para enterarnos qué es lo que están haciendo. Esto es, disparan primero y pregunten después. No me acuerdo bien si cómo es la frase, pero un poco así es el mecanismo, ¿no? Lamentable porque sabemos que hay ordenanzas, regulaciones que implican, por ejemplo, que para haber demolido la vivienda que... En el terreno que ahora están construyendo, que escuchamos los ruidos, tendría que haberse puesto un cartel con referencia a los trámites necesarios, al responsable. Bueno, acá no hay nada. Están las vallas y atrás la gente trabajando, los ruidos que se sienten, y eso es todo lo que nos podemos enterar de algo que seguramente que sabemos, no seguramente, que estamos seguros que sabemos que va a tener un impacto muy concreto sobre nuestro barrio, sobre nuestra calidad de vida. Así que muy buena la aclaración, Pablo, gracias. Damián.
Bueno, un poco contarle a la gente que el cementerio San Jerónimo fue inaugurado en 1843 por orden de aquel entonces el gobernador Don Quebracho López bastante conocido, era un gobernador rosista. Tengamos en cuenta que en ese periodo estaba el gobierno Rosas, todavía hasta 1852.
Perdón, ya, sí. Que era un gobernador rosista, ¿quiere decir que había sido designado por Rosas? ¿O era un gobernador que había sido elegido en Córdoba, pero que simpatizaba con Rosas?
No, designado por Rosas y simpatizaba con Rosas. Bueno, respondí Rosas.
Porque formaba parte del Partido Federal.
Entonces. Así es, así es. Sí, si mal no me equivoco, después de Reina Fe, del conflicto de Reina Fe que matan a Quiroga. Y en 1823 se inaugura el cementerio, un cementerio municipal, a partir de ciertas epidemias de cólera que había habido en la ciudad. Entonces se le da la orden al subintendente de policía Eusebio Casaravilla, a quien se le entrega un plano sobre un terreno al oeste de la ciudad, en un lugar de dos cuadras cercadas con tapia en inmediación del pueblito de la Toma. Tengamos en cuenta que en esta zona, además de existir el pueblito de Toma, era una zona toda, en aquel entonces en Córdoba, alejada de lo que era la urbanización. Hoy en día, por el crecimiento de la ciudad, quedado como bastante cercana al centro del cementerio, pero en aquel tiempo era bastante un lugar alejado, o sea, la ubicación estaba era propicia.
Por ejemplo, me imagino lo que es Quinta Santana, el barrio Quinta Santana, que era Quinta, no sé si era en Quinta, y bueno, y está más cerca todavía del centro que el cementerio, pero me imagino que en esa época también era como una cosa alejada por el hecho de que las quintas por lo general están en las afueras.
Así es, así es. Sí, la expansión de Córdoba es bastante reciente, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Y bueno, Casaravilla va a cumplir la orden y el 1 de diciembre, esta orden se aprueba el 1 de diciembre de 1843. A partir de eso se le pone el nombre, se utiliza el nombre del patrono de la ciudad, y se inaugura la capilla que va a ser que hoy se inaugura junto con el cementerio. Eso sería en parte a nivel historia, así,
a cómo nació.
Sí. Y no sé si quieren que hagamos un corte con un poco de música y
podemos poner algún temita, Marcelo, que tengas a mano, a ver con qué nos sorprende nuestro operador, que por lo que escuchamos en los minutos que nos estábamos acomodando tiene muy buen gusto musical.
Serenata, un cantor y un guitarrero, y a medida que cantaba temblaban los gallineros. Un riojano en un boliche tomó vino a lo campeón y salió como Juanita que la han pisado con champión. Un gaucho estaba payando con un indio en carnaval, uno fue para encausado, el otro para el hospital, y de golpe en una esquina dele canto y matabulla, y la cosa se termina porque llegó la patrulla. A la orilla de la mar suspiraba un esqueleto y en el suspiro decía: ¿pa' qué diablos me habré muerto? Qué lindo vivir soltero, no tener mujer a cargo, para que nadie le diga adiós, che sombrero largo. Una vez un santiagueño se empachó con vino y fiambre y gritaba como chancho que lo han atado con alambre. Yo soy de Villa Amarilla, así decía un morocho, la melena parecía que traía un chico a cococho, y de golpe en una esquina dele canto y metabulla, y la cosa se termina porque llegó la patrulla.
Muchas gracias, Marcelo. Muy buen tema. ¿Qué hora suena en mi corazón? Decía ahí el cantante. Son las 9:21 de la mañana. Seguimos entonces con la programación de que teníamos preparada para hoy con nuestro invitado estrella del verano. Vamos a ver cómo sigue en las otras estaciones. Damián Santa. Bueno. Uno de los historiadores que tenemos acá en el barrio, que se dedica, por supuesto, a rescatar la tradición, la idiosincrasia, los hechos y todo lo que los acompaña, ¿no es cierto? No los hechos fríos en sí mismo. Bueno, no vamos a adentrar en eso. Damián, por favor.
Bueno, siguiendo con el cementerio, a medida que fueron en la vida del cementerio, diferentes personalidades de Córdoba descansan, podríamos decir, en ese lugar. Y a partir de eso, por ejemplo, actualmente se hacen recorridos guiados para conocer el cementerio y se visitan diferentes tumbas, así como es en la Recoleta, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo tenemos la tumba de personajes como Oscar Cavallen.
¿Cuánta quién es Oscar Cavallen?
Oscar Cavallen murió en un accidente en tránsito, un piloto, corredor, y estaba probando un auto y murió probando ese auto. Era un piloto de turismo carretera.
Muy querido por gente.
Sí, muy
querido. Yo creo que en el 66 murió, me parece.
Así es. Y el...
Inclusive sabía estar el casco. Cuando vos entrabas antes, estaba el casco, que tenía como un casco dorado, plateado, no me acuerdo, que estaba ahí el casco depositado. No sé ahora si la gente le seguirá
llevando el casco.
Era un ídolo popular.
En el cementerio estaba el casco.
Sí.
Ah, mira,
sí,
interesante.
También está Justiniano Pose, que fue un médico gobernador de Córdoba. También se encuentra, bueno, en la tumba de Agustín Tosco.
Qué lástima que no esté Dante, ¿no? Porque Dante tiene una anécdota de él habían sido muy niño. Cuando venga otro día se la vamos a preguntar, pero digamos de haber vivido todo lo que pasó, ¿no? Aparte de la multitudinaria, el multitudinario cortejo fúnebre que acompañó, digamos, los restos de este gran dirigente sindical que fue Tosco.
Eso iba a preguntar yo, estuvo calentito el cementerio de Costa.
Hubo una represión, ¿no? Grande, digamos, fue atacada a balazo, digamos, por fuerza de la policía y elementos parapoliciales que ya en ese momento.
Porque recordemos, por si hace falta, digamos, que Tosco, si bien murió de enfermedad, murió a causa de la persecución que tenía sobre él, sí, la fuerza represiva,
estaba,
digamos,
clandestino.
Estaba clandestino y eso le impidió que pudiera...
Lo trataron de un cáncer.
Exacto.
Entonces, digamos, él, bueno, fallece en la clandestinidad, y después, digamos, una vez que cuando lo van a enterrar, el cortejo fúnebre, digamos, una gran cantidad de gente venía caminando por las calles del barrio, digamos, y ha recibido balazos por la fuerza de seguridad. Bueno, se armó ahí. El Dante fue testigo presencial de eso, siendo muy niño, digamos, que él lo tiene grabado a fuego, siempre lo cuenta, ¿no?
Sí, siempre lo cuenta. En sí, el cementerio, lo interesante es no solo el lugar, el cementerio, sino su alrededor, que es bastante importante y muestra un vestigio del pasado, que uno puede ver esas antiguas casas que lo rodean. Muchas todavía hay negocios de flores, ventas de flores, o que tienen que ver con el tema de lo que es el sepulcro, etcétera, y 20 placas, y también se puede ver alrededor del cementerio, por ejemplo, algo muy interesante para rescatar es todavía esas calles de principio del siglo XX con las baldosas, con los cordones de piedra, no de cemento, y el tema que se puede ver también las vías del tranvía que pasa justo por el cementerio. Y entonces el cementerio ya no es solamente el lugar de en sí, sino también como un símbolo del barrio y un lugar de vivencias. O sea, todos de chico, no, al menos yo me acuerdo de ir a jugar, o de esas cosas que uno va contando. Y así como el Dante tiene historia, muchos alvardianos tienen, y cordobeses tienen historia con respecto al cementerio, más allá del hecho de la muerte, ¿no?
Mi mamá y mis tíos contaban que, bueno, ellos han tenido la infancia década del 40, el 45, del siglo pasado, y contaban cómo jugaban, digamos, adentro del cementerio, o sea, con la inocencia por ahí de los niños, ¿no? Sin saber que para ellos no era nada, digamos, y sin embargo, y después está todo el...
O también una vez que ya era algo, pero con sí. la con el gustito de la aventura,
claro, de la claro. Y también la innumerable cantidad de leyenda, ¿no? Que fue tejiendo, de cuentos humorísticos también. Hay un cuento del Negro Álvarez, ese que dice, vos sos de aquí, tenés que entrar. Y ese cuento está ambientado en el cementerio de San Jerónimo, digamos. Y por ahí, digamos, las distintas leyendas de una novia, ¿no? Con una carreta que pasaba. No me acuerdo otras más, digo.
Ni la bruja se bajó del taxi.
No, eso de los taxistas, pero hay un montón. Bueno, vamos a hacer como un programa especial, quizá alguna vez, de historias del
cementerio. Había que recopilar varias historias. Y bueno, de hecho, de decirle a los vecinos que si alguno está escuchando y se acuerda de algo, que llame y cuente, digamos, participando.
Que llame al 489-3929 o si está conectado a internet y le queda más cómodo, puede simplemente compartir su historia en el muro o en la biografía, como se dice ahora, ¿no es cierto?, de el perfil de Facebook Defendamos a Alberdi, que es el de la multisectorial.
Y también, digamos, ¿no?, añadiendo todo lo que dijo Damián, tener en cuenta lo que significa la capilla, ¿no? Porque hoy la capilla sigue teniendo, digamos, funcionamiento, pero en su momento, digamos, fue como un enclave en ese, por ahí, si se quiere, no era cierto porque vivía gente, pero digamos, un lugar donde por ahí había muchos espacios verdes y por ahí era, bueno, hasta el día de hoy hay espacios verdes ahí, ¿no? Sí.
No, y rescatan el tema de la Virgen.
Eso quería hablar de la Virgencita, la comunera que fue rescatada por la comunidad Comechingona, ¿no? Hace 3 años, si mal no recuerdo. Y que está entronizada ahí, ¿no? Y con un gran mural hecho hace por el padre Horacio, digamos, donde se refleja un poco los símbolos del barrio, ¿no? Como son la cervecería, el Club de Grano,
por el Toma.
El Pueblito de la Toma, ¿no? Y bueno, y esa festividad, digamos, que fue recuperada junto con todo esto que nosotros venimos diciendo, digamos, añadir eso, ¿no? De la importancia.
Eso iba a decir también. Nos pasa un poco lo mismo que el programa pasado, uno va abriendo y son cosas tan interesantes que, bueno, se nos irían varias horas de programa, pero agendamos el tema este de la Virgen Comunera, porque da para tratarlo especialmente por todas las implicancias muy interesantes que tiene.
Sería bueno invitarlo al padre Horacio un día que venga y cuente, porque realmente es emocionante escuchar, digamos, cómo se dio todo ese entramado, cómo una familia la guardó durante cientos de años, ¿no? Porque durante 100 años más o menos, no cientos de años, pero digamos, escapando, digamos, toda la persecución y esa negación que había de los sectores de la élite oligárquica del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿no? En querer, digamos, borrar de la faz de la tierra, digamos, las comunidades originarias.
Así es. Muchos de esos miembros de la élite
Se enterraron
en el cementerio donde ahora está la Virgen Comunera.
Las vueltas y las contradicciones de la vida. Un detalle también un poco más actual y más mundano quizás, pero por ejemplo es común ver en la plazoleta o la plaza que está al frente del cementerio, que es bastante grande y tiene varias calles internas, digamos, que se separan. Hay una parte donde están los juegos, hay otra parte donde están estos negocios que son tipo casillitas, digamos, como los negocios de las plazas, no están edificados, donde venden las flores o las placas, que abren sobre todo los días domingos o días así efemérides relacionadas, como
el padre,
el 1 de noviembre, el Día del Padre, ese tipo de días. Y después hay otra parte más tipo bosquecito, donde incluso hay una explanada donde hay gente que se junta a jugar al vóley y ese tipo de cosas. Y hay una serie de calles interiores que dividen todos esos espacios, que como no tienen prácticamente tránsito, los días que no hay concurrencia masiva al cementerio son aprovechados por vecinos de la zona para aprender a manejar. Ajá. O para enseñarle a manejar a alguno de sus familiares, que es mi caso, por ejemplo. No sé, todo aquel que haya pasado por la experiencia sabe bien que no estamos hablando de algo sencillo o de un paseo. De un paseo por el río, ¿no es cierto? Es algo bastante complejo, pero bueno, el hecho de tener un lugar cerca, digamos, donde poder llevarlo a la práctica y no tener que irse hasta el Chato o hasta zonas alejadas, digamos, para que poder digamos, practicar con el móvil sin poner en riesgo la, la vida o los bienes de nadie, es un punto importante también que podamos rescatar en esto que estamos comentando de todo lo que rodea el cementerio, además de, bueno, de los compañeros que están ahí adentro, que si nos están escuchando, por supuesto, les mandamos el mayor de los respetos, este, está todo bien con ellos, no, no queremos ningún tipo de problema. Ha llegado otro invitado más, otro vecino, miembro de la multisectorial también, ya ha venido otras veces, pero bueno, lo presentamos, Luis.
Buen día, compañero de la multisectorial, y buen día los vecinos de Barrio Alberni. Buscando intervenir en todo lo que tiene que ver con la historia, con el pasado, con las características y las costumbres, con las vivencias, con la tierra, con la relación del hombre con la tierra, cómo a través del tiempo se van tejiendo, se van estableciendo vínculos, amores, cariños, también odios y resentimientos, parte de la vida. Y en eso estamos, construyendo, buscando intervenir para no dejar que sea esta, estos procesos totalmente independientes de la vecindad. Nuevamente, buen día a todos.
Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos ahora con un tema musical que nos va a ir introduciendo de a poquito, medio colateralmente, pero uno de los temas que vamos a tratar a continuación. Se llama No da boleto, del cantautor cordobés Claudio Gordillo. Marcelo, no sé si lo tenés ubicado ya, vamos nomás entonces.
¿Se acuerda usted cuando pagaba su boleto con dos monedas entregadas al chofer y el conductor lo cortaba con sus dedos y le entregaba ese pedacito de papel? Pero el problema con el vuelto y con el cambio trajo la era del cospel. Primero fue plateado y troquelado, después dorados y hubo falsos también. Pero el cospel que se agotaba en todo kiosco no se conseguía en ningún barrio cordobés. A la tarjeta le fue cediendo el trono las que hoy usamos y que conocemos bien. Como ya ven, cada cosa que se inventa, todos los cambios son siempre para bien. Y ahora la nueva, ecológica y ligera, no gasta tinta y tampoco gasta papel. No da boleto, no señor, no da boleto. No se quede ahí mirando, no perdamos tiempo. No da boleto, no señor, no da boleto. Y vamos pasando rapidito a los asientos. No da boleto, no mi amor, no da boleto. Y no se confundan con el cuadradito negro. En el círculo azul ahí es el lugar correcto. No da boleto, avanzando por favor. No da boleto, no señor, no da boleto. No se quede ahí mirando, no perdamos tiempo. No da boleto, no señor, no da boleto. Y vamos pasando rapidito a los asientos. No da boleto, no mi amor, no da boleto. Y no se confundan con el cuadradito negro. En el círculo azul ahí es el lugar correcto. No da boleto y avanzando por favor.
Se llama el tema, refiere las sensaciones, las emociones de este cantautor cordobés frente a las transformaciones del sistema de transporte, de la cual, digamos, el hecho de que no emita el papelito la máquina si bien a alguno le puede resultar rara o molestar, no es precisamente de las más transformaciones más grandes, de las más importantes o la que más nos afecta a los usuarios, ¿no es cierto?
No, y aparte está bueno el tema, digamos, porque va haciendo un recorrido en todo lo que está pasando, pero no es un problema de ahora, es el tema del transporte. Por ahí, o de las tarifas abusivas. Por ahí hay que discutir, nosotros por lo menos estamos convencidos de eso, digamos que hay que discutir qué son los servicios públicos, ¿no? Porque si dice servicio público, es un servicio a la comunidad, a la vecindad, como decía recién Luis, ¿cierto? Y que acá hace mucho tiempo se lo ha tomado como un negocio. Entonces se entrega, digamos, tanto el servicio de transporte, como podemos hablar de otros servicios como el agua, como es, digamos, la recolección de basura, se entrega, digamos, a empresas privadas que obviamente van a buscar maximizar la ganancia en contra, digamos, del interés popular, digamos, para que la gente necesita estos servicios o estas concesiones. Me parece que hay que partir de ahí, y por ahí está bueno el tema este que recién nos hiciste escuchar, Sergio, porque habla un poco, ¿no?, de cómo en una época era el cospel, que cómo se especulaba con el cospel troquelado, con el cospel dorado, con el que, ¿no?, y todas las vicisitudes que nos han venido haciendo pasar, digamos, de por lo menos yo, de que tengo memoria, digamos, siempre hubo problemas, y yo lo atribuyo al problema de la FETAP, que nadie ataca, ¿no? O sea, digamos, acá hay una federación de empresarios que hacen lo que quieren, que reciben un montón de subsidios, que reciben un montón de prebendas y legislación a favor de ellos, y que en definitiva siguen brindando más allá de los un servicio de mala calidad. Y cualquiera, una cosita, escuchaba al intendente Mestre hace poquito de decir que subió un 10,8% la suba del corte de boleto. En realidad, él manejará los números, sabrá por qué lo hace, ¿no? Y digamos, por qué lo dice y en qué elemento por ahí de contabilidad se tendrá él para demostrar eso, ¿no? Pero yo no soy un asiduo tomador de colectivo, digamos, pero me tocó la semana pasada tomar el colectivo, ¿no? Esperamos aproximadamente media hora. Pasaron dos colectivos, obviamente hasta la manija, como se decía, ¿no? Como se dice, hasta la manija, los negros cococho. Y sin embargo, digamos, yo me terminé viniendo caminando. O sea, me opté por caminar y digo, no tomo más el colectivo. Y mucha gente que estaba ahí procedía a tomar taxi entre tres o cuatro que estaban ahí. Y era un día jueves y un día viernes, digamos, fue dos días que hice el experiencia. Y yo veía mucha gente que toma medios alternativos, porque evidentemente está pensado en que un sector, como es la FETAP, gane plata, digamos, seguramente con algún tipo de acuerdo con la municipalidad, no solamente con esta gestión, sino seguramente una cuestión que ha venido pasando con varias gestiones, y que, digamos, se termina, no nos olvidemos, ¿no?, del caso este. Acá se fundió una empresa como fue la ciudad de Córdoba, ¿no?, hace poquito. ¿Y cuántas empresas se han ido fundiendo? ¿Te acuerdas del siglo XXI? La General Paz. Y que eran buenas, yo me acuerdo, la 12 de octubre, tenían los galpones
aquí. Claro. Y el tema es que las empresas se funden, pero los empresarios
Son ricos
y aparte siguen siendo los mismos. ¿Qué sé yo? Si eran pasando las acciones, la pelota, pero si vos te ponés a ver a lo largo de los años, por lo menos las caras visibles, los tipos que ponen la cara por las empresas o los de la FETAP, son más o menos los mismos. No es que se fundió la empresa y bueno, el empresario se empobreció y se fue a vivir al campo, se buscó otro trabajo. No, a la vuelta de la vida sigue siendo el mismo tipo, el que sigue siendo dueño de la nueva empresa. O sea, se funde la empresa pero no el empresario, digamos. Los que pagan el plato son los trabajadores, los usuarios y la municipalidad, porque cuando se funda una empresa, por alguna razón o la otra, siempre le encuentran la vuelta, el Estado pone plata para que no pierdan tanto, para solventar las pérdidas de los empresarios o para garantizar sus ganancias. Como vos decías, Pablo, recién el tema es ese, ¿no? Volvamos, es un servicio público, es algo que los ciudadanos necesitamos, que tiene un costo, evidentemente, y que no sé, es correcto que el usuario pague una parte de ese costo y me parece también correcto que el Estado invierta recursos en garantizar que ese servicio se preste bien en las condiciones que correspondan. Lo que entra por la ventana acá, pero que termina siendo la frutilla del postre o el hecho alrededor del cual gira todo el sistema, desde la concepción de los funcionarios que lamentablemente han gobernado las últimas veces y la, desde la concepción de los empresarios, bueno, que lo principal entonces es la ganancia, digamos, el retorno del capital o el aumento del capital de los empresarios que trabajan en esto, y bueno, y que lo demás es secundario, está en función de eso.
No, y que además, aparte de la frecuencia, ¿no? Porque es un problema que tiene mucho, que está atravesado por un montón de cuestiones, ¿no? Una de las cosas que más me indigna a mí, por ejemplo, es cuando se nos enfrenta, ¿no? Al usuario, digamos, al ciudadano común que anda de a pie con el chofer, como si el problema fuera eso, ¿no? Digamos, y en definitiva, digamos, el problema es otro. O sea, por ahí vos a estos empresarios, si no los presiona de alguna forma, no dan rienda suelta. O sea, ellos, mientras más, si te pueden tener con el látigo, te van a tener. Entonces, por ahí, más allá de los manejos de ciertos dirigentes sindicales, y que por ahí hay cuestiones, ¿no es cierto?, que se podrían acomodar, pero eso es cuestión, digamos, de discutir, digamos, por ahí los mecanismos de lucha, que yo a los trabajadores no soy quien, digamos, para discutírselo. Sí me parece que nos llevan a un enfrentamiento y que hemos tenido situaciones muy lamentables, digamos, de usuarios pegándole a choferes, de choferes enojándose con los usuarios, y que se da en ese ámbito, y que después se da cuando hay un paro en el hospital público, que se da cuando pasa en la municipalidad, que se da cuando pasa con los maestros. Entonces es un mecanismo perverso que hace que nos enfrentemos entre nosotros mientras ellos, digamos, siguen haciendo sus negocios. Y el otro aspecto que también a mí me saca de quicio el tema este de dónde cargar la tarjetita. Estamos de acuerdo que quizás sea por ahí, más de lo que decía el compañero recién cantando, a mí me parece que está bueno, digamos, porque te ahorra un montón de problemas, es mejor para el chofer, digamos, puedo acordarte antes lo que era el chofer que tenía que estar cobrando, o sea, digamos,
es una maquinita tan simpática,
claro, de la
moneda,
claro,
bueno, eran simpáticas, pero poco prácticas,
o que tenías que llevar el cambio, digamos, y si iban pasando un montón de cosas, digamos. Pero, bueno, pongan bocas de expendio. ¿A dónde están las bocas de expendio? O sea, no hay bocas de expendio. Vos te quedaste a pata en un barrio y no tenés a dónde comprar.
Es inconcebible que con la tecnología que hay hoy en día, o sea, estamos en el siglo XXI, ya bien adentrado en el siglo XXI, es todo por internet, inalámbrico, que esto, que lo otro. ¿Cómo puede ser que, por un lado, todavía a 3 días, que hay 600, que hay 800, que eso, todavía hay bocas de expendio? Me consta que acá en el barrio hay algunas.
No. Tienes que caminar hasta la Plaza Colón.
No voy a decir cuáles son, porque para no hacerle mala propaganda al pobre tipo, que no tiene la culpa, porque no va a nadie a cargar ahí. Pero me consta que en la Avenida Colón hay algunas bocas de expendio que todavía no han actualizado la forma de cargar, y que cuando uno carga no recibe este beneficio, entre comillas, del 10% que otorga la municipalidad. Cuando hace como 20 días que se anunció eso, y hace como 3 o 4 días que teóricamente iba a estar puesto en práctica en todas las bocas de expendio. Entonces, es realmente una muestra o de la inutilidad o del cinismo más asqueroso, que todavía no se pueda cargar con el 10% en todos lados.
Yo, o sea, no quiero decir que, o sea, para decir como que la única solución al problema de transporte es aumentar el COSPE todos los años. Y en realidad,
varias veces por año.
Sí, varias veces. Y en realidad estamos hablando de gente, tanto del intendente como todos los que trabajan en la municipalidad, y los concejales, inclusive, ya sea oficialismo o oposición, porque a veces son oposición, pero después son oficialismo y también aumentan el cofre. Ninguno presenta una alternativa de proyecto de transporte para no aumentar el boleto, para que funcione bien, cuando en realidad ellos tienen 4 años de gestión. Por ejemplo, cada concejal, un intendente, cada autoridad, cargo. Y esto pasó cuando estábamos, cuando estaba el tema del aumento del cambio de recorrido a principio de año. Está bien, o sea, la oposición estaba todo en contra y estaba de acuerdo con lo que sufría la gente, ¿no? pero ninguno había, o sea, todos sabían que iba a cambiar el transporte y ninguno se percató de decir, bueno, ¿cómo va a ser el nuevo transporte? ¿Qué alternativas puedo presentar? Etcétera. O sea, parece que para todas las autoridades políticas, o sea, oficiales en oposición, la solución es aumentar el COPEL y ninguno trabaja en hacer un proyecto nuevo de transporte.
No, y aparte, 7.10, digamos, es un abuso. ¿Cómo va a pagar 7.10, digamos, por el boleto? ¿No? Y de la forma que se dio. O sea, y acá hay otro mecanismo más en esto de atravesar el problema, ¿no? Digamos, como los concejales, por ahí ellos decían lo que dice Damián. O sea, digamos, ellos entre gallo y medianoche te sancionan una ordenanza con un intendente
en medio de la fiesta, sí.
Con el 35% de los votos, o sea, que no representa a todo, siquiera representar a la mitad, digamos, bueno. Te tenés que callar la boca, pero no representa la mayoría.
Si tuviera una mayoría legítima, claro. tiene la mayoría automática, que claro. Se le dice en el Consejo
Deliberante. Tiene la primera minoría.
Pero por un mecanismo tramposo de la carta orgánica, que ganando con el 30% de los votos, él tiene el 51% de los concejales.
Él hace lo que quiere, ¿no?
Y cuando hablan de calidad institucional y de la democracia, ahí tendrían que ver. Eso fue un contubernio entre los partidos tradicionales cuando se reformó la carta orgánica, bueno, para poner ese mecanismo que permite
porque,
estas cosas.
Porque pasa lo que dice Damián. O sea, digamos, los que ayer votaban en contra, Mestre votaba en contra antes, yo estoy en contra, ahora no, estoy a favor, y el otro que estaba en contra, entonces, digamos, no se le quiere buscar la vuelta a la solución. O sea, digamos, por ahí es un nuevo ataque, digamos, al bolsillo de la gente, y encima con mala calidad. Y que no solamente tiene que ver con el boleto, que nos han dado con el boleto, sino también aumento en la luz, aumento en los impuestos, aumento. Entonces, es un nuevo ajuste, digamos, para la gente, digamos, y eso, digamos, es lo que deberíamos, digamos, por ahí las organizaciones, digamos, o estos espacios de discusión de democracia interna, cómo ver. Por un lado, de buscar alternativas, y por otro lado, luchar contra estos mecanismos, ¿no? Que mete
la mano en el bolso. Es efectivamente el tema para el usuario. Sufre con el aumento del COPEL 2-3 veces durante cada año. Es el usuario el que no está ordenado, no está organizado y no tiene ni voz ni voto. O sea, no participa en todo este negociado. Es un tema que debe abordarse y el mismo usuario va a tener que organizarse de manera tal que pueda tener voz y al mismo tiempo voto para que en el momento de aumento del COPEL también intervenga. Y el otro tema que es central de lo público y lo privado. Ni público ni privado, ninguno de los dos sirve mientras estén los partidos que una y otra vez favorecen al capital. Si es público, debería estar beneficiada la comunidad. Y no, el que gobierna sirve al capital y abandona a la vecindad. Y cuando es privado, es doblemente peor, porque tanto el gobernante como el empresario lo que buscan una y otra vez es la alta rentabilidad. Y ese objetivo está en contra de los intereses de los vecinos. El tema pasa, a mi manera de ver, porque se organice la comunidad, se organice el barrio, se organicen los vecinos y defiendan su bolsillo. Y después los propios trabajadores, que en su camino tienen obstáculos como la burocracia, gremiales o sindicales. Son dos elementos que, a mi manera de ver, podrían ayudar a darle mejor orientación al tema del COPEL y al tema del transporte.
Bueno, vamos con otro temita musical. Canción de amor se llama. Es un tema refrescante, ya van a ver por qué. Cuando lo tengas ahí en puerta, Marcelo, me avisas. Vámonos más.
Me gusta, no le adentro, muchas veces me...
estamos nuevamente en el aire. Terminaba así un poquito abruptamente el tema. Bueno, como es quizás usual o vital en ese tipo de música, ¿no? Tan, con tanta energía, con tanto ritmo.
Dos minutos
era el tema, canción de amor, cerveza. Bueno, da para muchísimo más, ¿no es cierto? El tema de nuestro bolsillo y cómo es agredido por estos malos funcionarios. Pero bueno, lo vamos a tener que seguir en otro programa porque ya estamos terminando. Este tema que pusimos recién fue una especie de pequeño homenaje o introducción porque, no sé si todos lo saben, el día 19 de enero, es decir, el lunes de la semana que viene, es el día del cervecero, del trabajador cervecero, del que fabrica la cerveza, no del que la toma. No se anoten, muchachos, no se pongan, no se peinen para la foto, sino les toca. Ah, el 19 de enero, día fijado por la... Entiendo que fue la creación o algo así de la Federación de Trabajadores Cerveceros de la República Argentina y por eso es efeméride. Con motivo de que de ese día, digamos, ya adelantamos una pequeña parte del programa del miércoles que viene. Sin preguntarle a José, pero que se le va a hacer, que dicho sea de paso nos ha mandado un mensaje, bueno, con saludos y su opinión sobre el tema de los servicios públicos, bueno, que tienen que ser públicos y que tienen naturalmente un déficit y por eso tiene el Estado que regularlos y cubrirlos, ¿no es cierto? Pero bueno, no tenemos tiempo de profundizar. Decíamos que vamos a tener de invitado a alguno de los trabajadores cerveceros de acá del barrio, de la cervecería Córdoba, nuestra querida cervecería Córdoba. Bueno, vamos a estar conversando con ellos, o va a estar José o alguien conversando con ellos, porque yo me anoté para dos programas.
¿Vos te vas de vacaciones?
No,
ahora.
Me toca a mí unas merecidas vacaciones. Bueno, ya que estamos con las efemérides y con las invitaciones, queremos avisarles que el 21... perdón, el 21 de febrero, el mismo día que a la mañana vamos a estar con... De enero.
21 de enero.
Disculpen, el 21 de enero. El mismo día que a la mañana, con motivo del Día del Cervecero, que es el 19, vamos a estar conversando con los compañeros de la Cervecería Córdoba, es el cumpleaños de la murga del barrio, también de los queridos descontrolados de Alberdi. Y van a festejarlo, vamos a festejarlo juntos el día jueves 22 a partir de las 19 horas, ¿en dónde? Si no, en la puerta de nuestra querida Piojera. Porque ya que estamos y hacemos un combo con todo, se acordarán que el programa pasado conversábamos de que nuevamente circulan por los medios versiones de acá, de allá, de que el presupuesto, de que la nación, de que la municipalidad, que la cuestión que la Piojera sigue tapada, sigue cerrada y nadie está haciendo lo que tiene que hacer para que efectivamente se vuelva ávido. Entonces, el 22 a las 19 horas, agite cultural en la puerta de la Piojera, reclamando por su reapertura inmediata con gestión popular y de paso festejando el cumpleaños de los descontrolados de Alberdi. Los esperamos ahí y nos vamos ya en horario puntuales como siempre. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Damián, muchas gracias, Pablo, Luis, y a todos los queridos oyentes. Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.